Saludamos, como siempre, con mucho gusto a nuestros analistas. Jorge Luis Téllez está ya por acá listo desde Culiacán, enlazado con nosotros. Jorge Luis, buenos días.
Sí, buenos días, Samuel. Mucho gusto saludarte. Buenos días, Altagracia. Buenos días, Francisco Chiquete. Buenos días a todos.
Gracias, Jorge Luis. Francisco Chiquete, buenos días.
Muy buenos días, Samuel. Buenos días, Altagracia, Jorge Luis y a todas las personas que hacen el favor de acompañarnos.
Gracias. Y está también Altagracia González, a quien saludamos con gusto. Altagracia, buenos días.
Buenos días, Samuel, Francisco, Jorge Luis. Buenos días a toda nuestra amable audiencia.
Bueno, compañeros, pues vamos a los temas. El diputado morenista Armando Contreras Castillo el día de ayer ha propuesto hacer algunas modificaciones a la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y esto llama la atención sobre todo aquí en nuestra entidad por los tiempos que se están viviendo y los conflictos tan férreos de los últimos días entre la UAS, el PAS, el gobierno, el Congreso del Estado. Se antoja para que no sea una coincidencia, Jorge Luis, ¿de qué nos habla esta iniciativa que de momento pues no ha sido presentada formalmente, pero ya se ha mencionado, ya ha circulado en redes sociales por parte de un diputado morenista, reiteramos, diputado federal Armando Contreras? ¿Qué tanto esclarece el panorama y qué tanto nos habla de que esta propuesta en Sinaloa venía ya con la venia del propio gobierno federal?
Mira, yo creo que sí, las coincidencias no existen en materia política. Evidentemente es una buena observación la que tú haces. ¿Tendrá esto alguna relación con lo que está sucediendo aquí en Sinaloa? Pues claro que sí tiene alguna relación. Habría que esperar hasta dónde llega la iniciativa de este diputado federal para aplicar en la UNAM. Fíjate, en la UNAM, la universidad, una de las mejores universidades de América Latina, el proceso de selección de rector, a través del voto universal, libre, secreto, depositado en urnas, tal y como se pretende hacer aquí en Sinaloa. El rector, el gobernador Rubén Rocha, es una persona que conoce a fondo las entrañas de la política, independientemente, además de que ha trabajado pues para distintos partidos políticos, entre ellos el mismo PRI, conoce las entrañas del sistema y sabe que un gobernador, una decisión es como esta que está tomando y que se la está jugando decididamente, abiertamente, directamente y que va con todo, pues evidentemente es porque cuenta con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador. No es fácil encender una, bueno, es fácil encender una hoguera como la que se está haciendo aquí. Lo difícil es cómo apagarla. Entonces, eso el presidente López Obrador lo sabe bien los riesgos que se está corriendo y sabe bien que una elección como esta pues va a causar un conflicto que puede durar meses a través de los diferentes caminos jurídicos. Ya vimos que hay ahí hay un amparo que rechaza el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Dice que no hay tal, dice que son cuatro amparos en lo individual en favor de consejeros que no representan a la universidad porque no tienen facultades legales. Entonces, que no tiene validez y que la ley de educación superior pues sigue vigente. Y que no, estos amparos no van a entorpecer el proceso que se lleva a cabo. Yo creo que sí lo entorpecen, sean varios o no, porque están sembrando dudas entre la sociedad. Y dudas en el sentido, primero, se hace circular la versión, el propio rector Madueña, de que hay el amparo. Viene la contrarrespuesta en el sentido de que el rector está mintiendo, que no hay tales amparos. Ahora sí se admiten que hay cuatro amparos de cuatro consejeros en lo particular, pero que no va a proceder porque ellos no tienen representación legal para la Universidad Autónoma de Sinaloa. Va a ser un pleito, como ya lo hemos dicho, muy largo, y ahora pues se le añade este ingrediente que va a suceder en la UNAM. Habría que esperar la respuesta del estudiantado, de la comunidad universitaria, que yo creo que va a ser similar a la de aquí. No creo que vaya a haber ninguna variante, evidentemente también se van a oponer, porque pues tienen su método de selección de rector, que es a través de una junta de gobierno como lo era aquí tiempo atrás, una junta de gobierno, hasta el rectorado de Jorge Medina Villegas, de más bien de Eduardo Franco, que fue el primer rector que fue electo por el voto democrático. Después de Eduardo Franco, pues vino Jorge Medina, Adomar Ahumada, David Moreno, Rubén Rocha, Guevara, Gómez y Cuen, electos por el voto universal. Cuen, casualmente, como lo hemos citado oportunamente, pues fue el último rector electo por el voto popular, por el voto de los estudiantes, y él fue el que impulsó estas reformas a la ley orgánica de la universidad, para que en lo sucesivo el rector fuese nombrado por el Consejo Universitario, órgano de representación de todos los universitarios. Estamos volviendo a aquellos tiempos de antaño en que los estudiantes, los maestros, los profesores, los trabajadores elegían a su rector, y pues eso es lo que está causando. Pero si tú me preguntas qué es coincidencia, no, yo creo que no, yo creo que sí hay algún plan que viene del gobierno federal para desaparecer los órganos de dirección, los órganos que nombran a los rectores, y dejar nuevamente la decisión en manos de los estudiantes. Aquí en Sinaloa, pues hay una razón de ser, hay un motivo, que es el quitarle el control político a Héctor Melesio Cuen Ojeda. En la UNAM, no sé cuál se debe el motivo, pero definitivamente yo creo que no es ninguna coincidencia. Yo creo que sí hay una indicación del gobierno federal de cuando menos hacer el intento para desaparecer, para quitarle facultades a los consejos universitarios, y que sean los estudiantes y los trabajadores, la comunidad universitaria, como lo ha dicho el gobernador, la que elija a su rector.
Sí, y si así viene entonces ya la directriz, Francisco Chiquetes, del gobierno federal, y si no es esto una coincidencia, entonces, ¿en qué se convierte Sinaloa? ¿Prácticamente en un experimento para ver la reacción al retirarle el control a un consejo, a una junta universitaria para la designación de rectores? Porque la UNAM también se está planteando prácticamente lo mismito que en la UAS, que sea nuevamente la comunidad académica quienes elijan a la rectoría.
Yo creo que no es un experimento, sino parte de una práctica. Acaba de haber una reforma a la ley orgánica de la UNISON, la Universidad de Sonora, que no es autónoma, pero bueno, tiene su trayectoria y su forma de vida propia, y le impusieron una ley orgánica. Ahí hubo una pugna muy fuerte entre la comunidad universitaria y el gobernador del estado. Al final, las dos partes dijeron ganar. El gobernador dijo que Sonora ganó y que él ganó y que estuvo muy bien. Y la comunidad universitaria dice que el gobernador no se salió con la suya. No lo sabemos realmente. Habría que ver cuáles son las condiciones particulares en ese estado. Y luego viene esto de la universidad, que no es nuevo. Ya en ocasiones anteriores Morena había presentado esta iniciativa, y luego la bajó Mario Delgado cuando era el coordinador de los diputados federales morenistas. Ahora inopinadamente la revive este diputado, que no es ni de la Comisión de Educación, no es egresado de la UNAM, es un oaxaqueño egresado de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, de donde él es oriundo, y además con carrera magisterial más que universitaria. De manera que pues no es una cuestión espontánea, es parte de un proceso que Morena está poniendo en marcha. Hay una larga data de señalamientos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se ha pronunciado contra los caciques de las universidades. Muy señaladamente, en la Universidad Nacional, donde no habla de caciques, sino de una derechización, en la Universidad de Guadalajara, donde la trae contra los hermanos Padilla, que sí tienen muchos años adueñados del poder ahí, estuvo muy fuerte contra la Universidad de Hidalgo. Y bueno, en términos generales me parece que se trata de rescatar estos espacios donde Morena no ha podido penetrar por una o por otra razón, y han sido una especie de contrapeso. La Universidad Autónoma de Sinaloa no, porque Cuen pues fue a refugiarse a Morena creyendo que ahí podía hacer carrera política, y ya está viendo que no lo quieren y que lo están echando, por más que él se resiste y se agarra como con pata de perico, ¿no? Yo creo que es una estrategia, un programa muy bien establecido. Lo de la UNAM todavía es apenas un envite, una primera presentación, porque no es cualquier cosa alborotar el panal en la Universidad Nacional. Están, creo yo, midiendo sus fuerzas a ver si de veras pueden incidir entre el estudiantado, pero no es ni una casualidad ni tampoco una ocurrencia, es parte de un proyecto de control absoluto. Saben que aun cuando tienen el poder legislativo, el poder ejecutivo, y tienen muy metido el poder judicial y se están ya haciendo de algún modo del árbitro electoral, pues les queda un contrapeso importante, que son las universidades, donde está pues la posibilidad de movilizaciones sociales importantes, y no quieren dejar suelto ese cabo. Así que yo creo que sí hay un proyecto, una idea, y que Sinaloa es parte de esa idea. No es que el gobernador simplemente esté cobrando los agravios de una clase política universitaria desplazada, sino que está ocurriendo eso, pero con el aval de un proyecto nacional.
Gracias, Francisco. Altagracia, tu opinión sobre el tema. ¿Se busca con esto tomar control por parte de los gobiernos morenistas de las universidades autónomas, que obviamente representan un importante peso político y además electoral? ¿O de manera sincera buscan democratizar a las universidades para que sean las propias comunidades académicas quienes elijan a los rectores?
Creo que lo más alejado de la realidad es lo último que acabas de decir, Samuel. Creo que finalmente están reconociendo que dentro de las universidades no nada más es la cuestión política o la cuestión electoral, sino también es muy importante la cuestión económica. Recordemos los grandes presupuestos que tienen las universidades y cómo se han venido manejando de manera discrecional, o sea, discrecional para apoyar a tal o cual grupo político. Si no, pues nada más falta ver aquí el problemita que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa con los señalamientos que han tenido por parte del Congreso del Estado y también por parte del gobierno estatal, ¿no? Y además esto viene a abonar al gran desaseo fiscal que maneja la propia universidad con el tema de las retenciones no enteradas al Servicio de Administración Tributaria generadas por parte de los trabajadores de la misma universidad. Creo que todo tiene que ver, o sea, no podemos negar que las universidades también están en manos de grupos políticamente muy fuertes, ¿no?, que han erigido sus liderazgos a través de la manipulación de estos universitarios, a través de asignarles tareas dentro o roles dentro de un partido político con su aceptación o su no aceptación, o sea, aunque se nieguen, pues finalmente lo vienen haciendo para defender pues su trabajo, ¿no?, la forma honesta de vida que tienen. No me parece que no estaría mal que se analizaran este tipo de prácticas o leyes orgánicas que tienen las universidades. ¿Por qué tienen que ser inamovibles? Nomás porque ellos lo decidieron así, quiere decir que nada es perfectible hacia el interior de estas casas de estudio que se supone que están dentro de la investigación y que se supone que deberían de estar trabajando para mejorar de veras las condiciones tanto de los trabajadores como de los estudiantes que asisten diariamente a prepararse en sus aulas, ¿no? Me parece esto que se le da un tinte político, ¿no? Claro, pues ellos de eso viven. Pero si lo vemos en estricto sentido, creo que sí deberían de estar analizando las formas de gobierno que tienen hacia el interior de esas universidades y sobre todo buscar pues prácticas más democráticas, prácticas donde se incluya a todos y sobre todo que no se haga el festín que se hace tanto por parte de los que están al interior de la universidad como los que quieren entrar o por lo menos sacarle raja, ¿no? Yo les comentaba no hace mucho tiempo que pues no se me parece mal a mí que tengan que elegir, que tengan que votar los trabajadores de la universidad, los integrantes de la comunidad académica administrativa, por quién los va a gobernar, incluso los mismos estudiantes, ¿no? Pero de verdad que se hiciera por proyectos educativos que tiendan a mejorar los servicios o el paquete educativo que maneja la universidad, no que se haga por parte de grupos políticos. Creo que estoy soñando y creo que eso no pasa, ¿no? Pero En estricto sentido, sí creo que se debería de revisar esto y sobre todo de lograr la mejor opción para los estudiantes. Para nadie tampoco es un secreto que el tema de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene tintes muy políticos. Se dice por ahí, he leído en algunos portales, que el mismo consejero presidente del Instituto Nacional Electoral tiene aspiraciones o tiene interés en o hay grupos al interior de la universidad que tienen el interés de proponerlo como rector de la universidad, situación que viene a agravar más estos encontronazos que ha tenido el presidente de la República con los que dirigen actualmente la universidad y también el Instituto Nacional Electoral. Recordemos el enfrentamiento tan fuerte o el posicionamiento tan fuerte de parte del presidente de la República en el tema de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yanine Esquivel, que fue señalada por plagio y que fue esto pues de alguna manera señalado también por el rector y que se sigue actualmente una investigación, aunque ya con ciertas frenos por parte de un juez que le otorgó la suspensión, un amparo a esta ministra, y todo tiene que llegar al tema político, al tema que pues nos mantiene a todos pues a la expectativa, ¿no? Y el presidente de la República, una vez que se fija entre ceja y ceja lo que quiere hacer, nada es espontáneo, todo pertenece a un plan bastante planeado, aunque también hay que decirlo, también a veces avienta tiros de salva para ver cuál es la reacción, y finalmente, dependiendo del resultado que este tenga, pues por ahí se deja ir el presidente. Creo que es una estrategia perfectamente armada por parte del gobierno de la Cuarta Transformación para lograr que Morena se posicione y se consolide al interior de las universidades.
Bueno, pues sí, efectivamente no hay casualidad ni coincidencias en la política. Por algo se está realizando la embestida de manera tan contundente y clara en Sinaloa, y por algo se empieza a plantear ya también a nivel nacional contra la universidad más importante del país y, como lo decían ustedes mismos, compañeros, una de las más importantes también en América Latina. En otro tema, el presidente López Obrador el día de ayer rechazó intervenciones de gobiernos extranjeros, particularmente el de los Estados Unidos, porque los políticos norteamericanos han estado insistentes, sobre todo los del Partido Republicano, para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos entren en territorio mexicano a combatir al crimen organizado. Al presidente no le gustó esto, por supuesto, y dijo que incluso está dispuesto a hacer una campaña para hacer un llamado a los mexicanos e hispanos que viven en Estados Unidos para que pues no voten por el Partido Republicano, y además va a difundir, dice, acciones de su gobierno, las acciones que está emprendiendo para combatir al crimen, a la delincuencia y a los cárteles mexicanos. Jorge Luis, ¿cómo analizas esta situación?
Pues, mira, mientras el gobierno mexicano no lo permita, mientras el presidente no dé su autorización, no hay por qué temer a una intervención de los Estados Unidos, a menos, como se ha dicho, que las bandas de narcotraficantes, las mafias, en los cárteles sean declarados organismos terroristas, lo que facultaría al ejército de los Estados Unidos a intervenir en nuestro país, y aún así yo diría que con muchas limitantes. Mientras el gobierno mexicano no dé su autorización, cualquier cosa tendrá que ser considerada como una invasión o como una intervención, que no creo que esto vaya a llegar a tales consecuencias. Hasta el inicio de la semana esto se reducía, y perdón mi ignorancia, pero esto se limitaba a una iniciativa de un diputado del Partido Republicano, de que pretendía eso precisamente, que los cárteles fueran declarados organismos terroristas y que así el ejército de Estados Unidos pudiera entrar a luchar a combatir el narcotráfico en México. No sé en lo que va la semana hasta dónde haya avanzado esta iniciativa, pero sí procede el Partido Republicano, y el presidente pues ya se está poniendo el guarache antes de espinarse. Eso de que hace un llamado a los ciudadanos mexicanos que viven en Estados Unidos a que no voten por el Partido Republicano, pues me parece también un exceso del presidente, ¿no? O sea, pedirles todos no voten por el republicano porque nos está echando a perder nuestro plan de gobierno contra el narcotráfico. Hay muchas cosas que el presidente ha dicho esta semana que han estado totalmente fuera de orden, como eso de decir que aquí no se produce fentanilo, que ya lo conocemos. Hombre, pues realmente es que es como de primer año. Pero por supuesto que sí, por supuesto que es una de las principales causas de lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Cómo decir que aquí ni siquiera conocemos el fentanilo, por favor? Cuando, como una frase que está de moda aquí, que es público y notorio, pues entonces, ¿cómo pedirle, cómo arremeter contra el gobierno de los Estados Unidos, que está tratando de proteger a sus ciudadanos y que lo que pretende es que no ingrese fentanilo a los Estados Unidos? Porque hay un comparativo ahí que no sé qué tan cierto sea, que cada dos semanas el fentanilo que va de México mata más gente que los muertos que hubo el 11 de septiembre del 2001 allá en Nueva York. Me parece un poco exagerado, pero bueno, el presidente, resumiendo, para mí no tiene por qué inducir el voto en los Estados Unidos. Esa sí es una intervención. Decir a los mexicanos que vean ya por quién votar, sí es una intervención en los Estados Unidos. Y por lo demás, pues todavía hasta donde yo sé, no deja de ser un proyecto que no ha avanzado y que habrá que esperar hasta dónde llega para entonces establecer juicios definitivos.
Francisco, tu opinión sobre el tema. Fue el congresista Dan Crenshaw el que lo propuso y ya le respondió también al presidente, le dijo que adelante, que puede hacer la campaña contra el Partido Republicano, y por ahí hasta unas risas se puso en un tuit, y además le puso: deberías hacer campaña, presidente, contra los cárteles que asesinan a tu propia gente en tu país. Francisco, ¿qué opinión te merece?
Pues es a lo que se expone el presidente cuando se sube al ring con políticos que no son de su área, de su circuito, y que tienen mucha más libertad para ironizar y para generar las barbaridades que se les antojen. Mira, esto de la declaración de terrorista de los carteles mexicanos tiene que ver con aquella intervención relámpago en la que Estados Unidos fue y mató a Osama Bin Laden sin conocimiento ni mucho menos autorización del gobierno de Pakistán. Es una amenaza diciendo: mira, cualquier rato nuestros helicópteros van y te agarran ahí a un jefe de cártel, y nos lo traemos para acá o lo matamos. Y eso pues es una vulneración de las independencias y de las autonomías nacionales, de las soberanías. No creo que en Estados Unidos estén pensando en hacerlo, pero sí es una moneda de cambio en este momento político en que les viste mucho a ellos estas declaraciones, para que el electorado diga: estos sí tienen pantalones y se la están enfrentando. Ahora, es una parte. La otra es el interés de Estados Unidos por mantener la guerra contra el narco fuera de sus fronteras, porque ellos muy bien podrían empezar una guerra contra las redes de corrupción y las redes de distribución de droga que hay dentro de Estados Unidos, porque los cárteles mexicanos lo podrán cruzar la frontera y poner en las ciudades principales, y luego de ahí ya se hace la distribución dentro del territorio estadounidense. Y por más que sean gente asociada o empleada de los cárteles sinaloenses, Jalisco o Michoacano, de todos modos son ciudadanos americanos, son ciudadanos de los Estados Unidos que están incurriendo en eso. Pero por supuesto es mucho más fácil exigir: no me traigas fentanilo, que esto se quede fuera de mis fronteras, y a mí no me interesa si ustedes se matan para evitar que llegue el fentanilo. Entonces, esos son los dos propósitos que tiene esa amenaza estadounidense. Y el presidente se engancha y hace muy mal. Tiene razón al defender la soberanía de nuestro país, pero no se trata de algo que se vaya a lograr con balandronadas, con eso de que yo le digo a los míos que no te voten. El presidente no tiene ni siquiera la certeza de que lo vayan a votar en su propio país. Por algo está haciendo todas las barbaridades que está haciendo con el INE. Mucho menos puede garantizar que su influencia vaya a generar un resultado electoral determinado en los Estados Unidos. Por eso se expone a que se rían de él, a que le suelten la befa, la ironía, cuando pues él necesita respetar su investidura, como dijo cuando no quiso recibir a víctimas de la violencia, como el poeta Javier Sicilia. Entonces yo creo que el presidente ahí sí se le fueron las patas, me parece que necesita recapacitar y no engancharse. No se trata de un pleito de callejero, se trata de la presencia de dos países que además tienen muchas cosas que defender en otras áreas, como son las sociedades de comercio.
Gracias, Francisco Altagracia. Con tu comentario nos despedimos sobre este tema.
Pues sí, creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador se excede en hacer este tipo de declaraciones que finalmente puedan tener o no tener el resultado que con el que se dice, con la intención de que se dice, pero finalmente queda ahí en la opinión pública, queda ahí esa fricción entre el gobierno de México, porque él es el presidente de la República y él representa a nuestro gobierno con los que representan, en este caso, el gobierno de los Estados Unidos, porque no nada más ha tenido problemas con el Partido Republicano, sino también ha tenido señalamientos por parte de los congresistas, por parte de ex secretarios o ex fiscales de Estados Unidos, y eso finalmente pues nos deja en una situación de vulnerabilidad, que no quiere decir que por eso vamos a romper los tratados comerciales que tenemos, pero puede ser que sí quede la animadversión de parte de aquellos que puedan llegar a ocupar los gobiernos o puedan lastimar las relaciones bilaterales que se tienen entre estos países. El presidente además señaló que una cosa es la producción y venta de fentanilo, pero que finalmente hay corrupción en el gobierno de los Estados Unidos porque se permite la entrada, y además señaló que el partido republicano era auspiciado por las compañías que producen armamento, y señaló que si Estados Unidos no dejara de enviar armas aquí en México, otra cosa fuera en el tema de la guerra con el narcotráfico. Señaló que tiene una frontera, en este caso corrupta, pero no se hace responsable de la frontera corrupta que tenemos también en México, porque si es bien es cierto, pasa droga para allá, pero también es cierto que esa droga trae como consecuencia pues que México esté invadida por armas, esté invadida por dinero, producto de la venta de estos enervantes. Me parece que hay muchas cosas que se deben de señalar, pero en una relación bilateral, y no nada más ponerse o subirse al ladrillo de donde puede señalar y descalificar pues a quien se ponga enfrente.
Bueno, pues ya veremos cómo avanza el tema, porque no es poca cosa amagar con hacer campaña política contra tal o cual partido en los Estados Unidos, ¿no? A ver si efectivamente cumple lo que ayer advirtió, al calor de pues estas amenazas de meter las Fuerzas Armadas estadounidenses en territorio mexicano. Ya veremos.
Y le sumas el intervencionismo en Perú.
Además, sí, tanto que defiende la autodeterminación de los pueblos, ¿no? A veces el presidente.
Así es.
Bueno, compañeros, nos despedimos, 9:04, agradeciéndoles como siempre. No sé si por ahí tenga algún pronóstico para el México o Colombia del Clásico Mundial de Béisbol, tomando en cuenta
para allá iba, México,
que Pablo César allá andará con su poder de salazón.
Ojalá que les vaya bien.
Ojalá que así sea, estaremos atentos. Muchas gracias, Jorge Luis, excelente día.
Oye, se han dado resultados muy. Holanda le gana a Cuba, Italia le gana a Cuba. Países donde apenas va llegando el béisbol.
Países europeos que no tienen tanta tradición beisbolera, ¿no? Pero bueno.
Así es.
A ver cómo le va a la selección mexicana. Gracias, Jorge Luis.
No está nada fácil, ¿eh?
No. Hay países asiáticos muy buenos, caribeños.
Estamos hablando de una cosa mala en cuanto a la selección mexicana.
Y menos con Pablo César ahí, echando por.
Ese es un factor de desventaja importante. Bueno, gracias, Jorge Luis.
Gracias, buenos días.
Buenos días, Francisco Chiquete, gracias.
Buenos días, saludos.
Altagracia González, muchas gracias.
Que tengan excelente fin de semana a todos, gracias.